Cope Coruña.
Estar informado.
Uno de los 7 detenidos en la operación antidroga de Carballo y Alaracha es un guardia civil. Este agente es una de las 2 personas que han quedado en libertad, aunque investigados en una causa que se sigue por delitos contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud y pertenencia a grupo criminal. Las otras 5 personas detenidas han ingresado en prisión provisional, así lo decretaba el juzgado número 1 de Carballo. 5 de los 7 detenidos tienen relaciones familiares y 6 de los 7 contaban ya con antecedentes policiales. La Guardia Civil da por desarticulada esta red de distribución de droga, aunque la investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones. Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE. Del otro lado, los que luchan por erradicar esta problemática, como la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga, ACLAP, se muestran preocupados por nuevas formas de consumo. Noel Abao.
La cocaína está más viva que nunca en nuevas formas de consumo, es lo que alertan desde ACLAP, la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga. Cada vez llegan más pacientes que necesitan tratamiento por cocaína fumada. Es la droga más consumida entre los pacientes que necesitan ingresar en la comunidad terapéutica de la entidad. Se da en 1 de cada 3 casos. Y uno de los riesgos en fumarla y no esnifarla es que este tipo de consumo lleva a sustancias más adulteradas y a dosis mucho mayores. Ana González, responsable de la comunidad terapéutica de ACLAD.
Con lo cual a veces se multiplica por 5 por 10 la dosis de cocaína al cambiar de vía. O sea, estamos encontrando usuarios que consumen 10 gramos de cocaína. Cuanto antes nos encontrábamos eso, vía esnifada, 1-2 gramos ya eran eso, un uso bastante importante.
Esto agrava los problemas asociados. Fíjate lo que cuenta Tania Rodríguez, responsable de la unidad asistencial de ACLAD.
Con a cocaína estamos muy vendidos porque non temos un tratamiento específico e ademais o que vemos ahora pola vía de consumo, polos cortes que pode ter a coca, é máis alteraciones de conduta, máis cuadros psicóticos.
No significa que haya más droga en la calle, sí perciben por lo que cuentan los usuarios que cada vez hay más variedad y más facilidad en conseguirla.
Hay más oferta, cada vez hay drogas más diversas, que más. Todos los días aprendo alguna nueva en consulta con los pacientes y hay más facilidad para conseguirla. No, les dicen como teledroga casi, que te la traen casi a la puerta de la casa y lo buscas en internet y lo puedes comprar por internet. Si hablamos de los 80 o 90, había que ir al campamento a cogerla. Entonces ahora hay mayor disponibilidad y mucha mayor facilidad a cogerla. Bueno, eso es mi impresión.
Y nuevas.
Claro, cada vez más oferta.
También acuden cada vez más menores de edad por consumos de cannabis combinado muchas veces con alcohol. En ACLAD tienen usuarios de entre 14 y hasta más de 60 años. Han notado en los últimos tiempos un cambio de perfil que ha obligado a adaptar sus programas. La droga cada vez está menos vinculada a la marginalidad. Es más frecuente que aparezcan personas con formación o trabajo en demanda de ayuda. Maite Elaje, psicóloga clínica de la entidad.
Es que acude gente que no tiene por qué tener esas medidas, ser gente sin estudios, sin trabajo. El perfil va cambiando. Quiero decir que es cualquiera en nuestra sociedad que incluso interrumpe su jornada laboral tal para acudir a ayuda, a tratamiento. Yo eso, que llevo desde los años 90 trabajando, hemos visto un cambio, pero importantísimo lo que acudan a los centros.
La Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga recibió en 2024 más de 500 de pacientes nuevos al mes y dispensó en total más de 1.100 consultas nuevas de psiquiatría. Tienen recursos integrales para atender a personas con adicciones, desde revisiones de casos que llevan años en la droga a programas preventivos para menores, pasando por programas de metadona. La clave, que la persona adicta acepte la ayuda y que tenga adherencia al tratamiento. En muchos casos, los consumos de drogas se suman a patologías mentales, lo que complica el abordaje terapéutico.
1:24 y hasta ahora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora? ¿Algún punto a tener en cuenta en la ciudad?
Bueno, intensidad más importante en la zona centro, sobre todo Plaza de Ourense, también Plaza de Lugo y Plaza de Pontevedra. Esas tres zonas son las más destacadas en cuanto a densidad, pero no hay ningún tipo de retenciones. El tráfico fluye, aunque un poco más lentamente en estas zonas que que comento. El resto de vías no presentan ningún tipo de dificultad.
¿Y ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado por atestados.
¿Y previsiones?
Sí, hasta las 8 de la tarde, en Fernández la Torre número 100, corte de carril paralizado de material a cubierta. También Revolución Francesa, corte de un carril para una reparación de bajantes pluviales, y hasta las 8 de la tarde también Panaderas, corte de un carril con paso alternativo para descarga de material de obra.
¿De cara al fin de semana?
Pues de cara al fin de semana tenemos el domingo, aproximadamente entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, en la zona de San Pedro de Bisma, cortes en el entorno de la zona para la carrera popular del circuito Coruña Corre.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y no sabes qué hacer estos días con tu tiempo libre, pues presta atención porque el Ayuntamiento de A Coruña te da un abanico de opciones. O Concello de A Coruña patrocina a Xenda das citas destes días. Nos lo conta Noel Abao.
Esta fin de semana está chea de actividades para todos los gustos. O sábado volve a xornada de estudos abertos, un evento organizado polo Concello no que 39 espazos artísticos da cidade abren as súas portas á cidadanía para amosar todo o seu traballo. A xornada, que ten como obxectivo a dinamización das artes plásticas, contará con numerosas actividades nos diferentes espazos nos que terá lugar, que inclúen estudos de fotografía, escultura, pintura, ilustración ou cerámica. O horario de apertura será de 11 a 21 horas. Este sábado tamén se celebrará o Día da Ciencia na Rúa, unha xornada na que está prevista a participación dun milleiro de persoas no Parque de Santa Margarida, entre escolares, científicos e científicas. Esta iniciativa municipal contará con 54 centros educativos da Coruña e diferentes municipios galegos que amosarán as persoas asistentes actividades e proxectos científicos baseados nas tecnoloxías máis actuais. Como novidade, este ano haberá un mercado gastronómico sostible. Ademais, a entrada aos museos científicos será gratuita e a banda municipal ofrecerá un concerto na escalinata da Casa das Ciencias ás 12 horas. O horario da xornada será de 11 a 19 horas. Este sábado volve a música ao Coliseum coa actuación das lendas do punk rock Bad Religion na súa xira de 45 aniversario. Estará acompañado de Agnostic Front, Strung Out, Cream e Belvedere. As últimas entradas continúan á venda en a taquilla e na Praza de Ourense. O Palacio da Ópera chega este venres ao musical Carmina Burana de La Fura dels Baus. Celebraránse un total de 4 funcións, unha o venres e o domingo e 2 o sábado. Trátase dun espectáculo sensorial, musical e teatral que xa viron máis de 410.000 espectadores en Europa, Asia e América. As últimas entradas á venda na taquilla. Este xoves comezou o Corufest 2025, o Festival das Artes Escénicas pola Diversidade Afectivo-Sexual. Celebra a súa 8ª edición ata o 18 de maio cunha quincena de actividades culturais e artísticas. Entre as primeiras propostas destaca a exposición Inevitable na Casa Museo Casares Quiroga, a gala inaugural deste venres 9, ás 8:30 no Ágora, ou o espectáculo de Bob Pop xunto a Daniel Bayona deste domingo 11 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro. As entradas á venda en a taquilla. Esta fin de semana comezan as festas nos barrios coa celebración das festas do barrio das Flores, con actividades como o Festival de Música Urbana Urban Bloom este venres, a velada de boxeo do sábado e a festa dos callos e da tortilla do domingo, cando tamén terá lugar o Mercado das Flores, con máis de 50 postos de artesanía. Todo na Praza Central do Barrio.
Agenda patrocinada polo Concello da Coruña. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Este mediodía se ha reabierto al tráfico la Avenida de la Marina. Ya pueden volver a circular los vehículos autorizados como los taxis. El transporte urbano va a retomar esa trayectoria habitual a partir de mañana. Hoy se mantiene la circulación de líneas por la Avenida de Oporto. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.
Sendo ese día laborable, non queríamos entorpecer, distorsionar ou xerar confusión e, polo tanto, a partir de mañá volven a circular polas liñas habituais.
Y ha anunciado que ya se ha iniciado la segunda fase de estas obras entre el Teatro Colón y entre Jardines.
Temos unha segunda fase cara o Teatro, dende o Teatro Colón ata entre Xardins, que durará aproximadamente ata o mes de xullo. Xa se están vendo os primeiros traballos para a nova rede de recollida de pluviais e tamén nas vindeiras semanas se comenzará coa instalación eléctrica para a nova rede de iluminación. E a posteriori xa se verán os traballos de pavimentación na rúa Ambrosio Feijó, que mentras se van facendo as obras de saneamento, pois estará cortada. Recordarlle á cidadanía que temos un mapa digital para consultar as incidencias de mobilidade a medida que se vayan producindo, que na páxina web do Concello, coruna.gal/cantons, e aí en riguroso directo, igual que Fernando, pois iremos poñendo as obras e afectacións ao servizo, sobre todo de transporte público urbano, que se poidan ir producindo. Os traballos marchan ben, as condicións climatolóxicas non retrasaron en absoluto esta intervención e, polo tanto, imos cumprindo eses prazos para chegar aos 20 meses que están marcados no pliego e poder disfrutar xa da fase cero da fachada marítima.
Y aunque reconoce que las obras causan molestias, asegura que no hay problemas con los hosteleros de la Marina.
Se ha hablado con hosteleros y comerciantes, con vecinos, igual que hicimos en San Andrés. Evidentemente es una obra y tiene una afectación, pero han seguido trabajando con normalidad. Vamos, la señora que me vino a dar un abrazo es la de la cafetería de allí, o sea que tampoco ha generado tanta incomodidad. Es verdad que a nadie le gusta tener la obra delante de la puerta y la valla, pero también es cierto que este espacio va a ganar mucho en calidad urbana y, por lo tanto, pues merece la pena aguantar un par de semanas las molestias para luego tener un espacio público mucho, mucho mejor.
1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hablamos ya con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted cree que la alcaldesa es incoherente en alguna de sus posturas?
Hombre, yo muchas veces a la alcaldesa le he visto manifestaciones de incoherencia total.
¿Por ejemplo?
Hombre, mira, estos días hablo de una, ¿no? Uh-huh. Pues hablo de una que a mí me llamó poderosamente la atención, el tema de la universidad privada, ¿no? Que está promocionada por una empresa privada, donde también participan empresarios de esta ciudad, que la alcaldesa lo recibió en el ayuntamiento con gran pompa y circunstancia, hay que decirlo, pero lo recibió en el salón de plenos, les dio y les invitó a una comida que se dentro del ayuntamiento, en el salón amarillo. Por la tarde hubo un acto de presentación en el cual yo estuve, ya fuera del ayuntamiento, en la Cámara de Comercio, y la alcaldesa, bueno, habló allí apoyando explícitamente a esta iniciativa, ¿no? Además poniéndola en valor. Y claro, yo veo que dos días después le vuelven a preguntar en el concello: ¿usted apoyó la iniciativa privada de una universidad un poco en contra de ahora de lo que está diciendo el Partido Socialista en Madrid? No, no, bueno, yo como cualquier empresario lo recibí aquí en el ayuntamiento. No, mire usted, por supuesto que puede recibir a muchos empresarios y es bueno que lo reciba, ¿no? Sobre todo cuando hay proyectos de ciudad. Pero tal como lo recibieron a estos señores, yo pocas veces, con comida y todo en el propio concello. Lo cual, digo, me parece por un lado apoyo una cosa que me parece bien, yo no soy muy crítico con el apoyo, lo que me da la atención es ese cambio de criterio o ese cambio de opinión o el querer, no sabes, no, yo no hice nada, cuando sí lo hizo y además se manifestó plenamente allí en su discurso su apoyo incondicional a esta iniciativa, y entonces no entiendo ese cambio como de postura, ¿no? Quizás un poco pregunté, dije yo, pero esto porque a qué viene ahora este cambio, y parece que tuvo muchas presiones a nivel político, porque claro, en este momento el Partido Socialista entra en contra este tipo de universidades privadas, y creo que tuvo por parte de su partido en las redes sociales muchas críticas. Pero mira, esto no solo fue ayer, mira, ayer pasó otra cosa en el Pleno que yo me llamó poderosamente la atención, ¿no? Presentó una moción el Bloque Nacionalista Galego, estas mociones revisionistas de que hay que empezar a quitarle honores a personas que forman parte de la historia de esta ciudad. Y veo que ella votó que sí. Votó a favor de ese. Hay un informe que habla de una serie de personas de esta ciudad, algunas que tienen fundaciones en el centro de la ciudad, con su nombre, y que hay que quitarle los honores. Y de repente, antes de que termine el año, y el PSOE votó que sí. A mí me llama poderosamente la atención, pero también me llama poderosamente la atención que aparte de esa lista que se hizo en el año, creo que 2019, un informe, que ahora van a hacer una nueva lista de más personas para quitarle los honores. No sé a qué personas quieren incluir. Me parece totalmente incongruente porque sé cuál es su postura. Una de las personas, por lo que va a decir, que le quieren quitar los honores es a Barrio de la Maza. Y todos sabemos que la Fundación Barrio de la Maza ha hecho una labor extraordinaria, que lleva su nombre, por la cultura, por ejemplo, en Galicia, ¿no? O sea, el Pórtico de la Gloria, toda la restauración, por ejemplo, se la debemos a esa fundación. O las exposiciones que hace la ciudad, a la gran labor que ha hecho siempre esta fundación. Entonces, no entiendo que por un lado apoye a la Fundación Barré, como tiene que ser, y por otro lado no esté diciendo que le va a quitar los honores al que se creó la Fundación. Ya digo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de medidas, primero porque creo que los problemas de la ciudad también son otros, son otros más importantes en los cuales no están trabajando sobre ellos. El problema de la vivienda es un problema que preocupa mucho, el problema de la inseguridad es un problema que preocupa mucho en los barrios, el problema de la movilidad preocupa mucho, el problema de los servicios sociales, los recortes, las situaciones que estamos viendo de gente que se está muriendo en contenedores preocupa mucho, la cantidad de gente que hay en la calle en estos momentos, y no sabemos que no se está actuando con estas personas, no se están desplegando los protocolos con la gente sin hogar. Entonces yo creo que esos son los grandes problemas también que tiene la ciudad y a los que hay que atender. Yo creo que pararse en estas cosas, como fue lo de aprobar esta moción del Bloque, pues no me parece de recibo.
Con la experiencia de estos años, ¿de qué sirve que las mociones, como las tres suyas de ayer, se aprueben por unanimidad en el Pleno?
Mira, las mociones tienen una función, porque son peticiones que se hacen al Gobierno y hay una obligación, no jurídica, pero sí desde el punto de vista político, y nosotros somos políticos, de que se cumplan. Yo ayer denuncié y evidencié cómo es la forma de gestión que tiene este gobierno municipal. Y además no utilicé los ejemplos del Partido Popular, utilicé los propios ejemplos del Bloque. El Bloque ayer presentó una moción sobre el barrio de la Silva, igualita a la que presentó en el año 2019, con una serie de peticiones que no se ha cumplido ninguna, pero que también en el 2019 se aprobó. Entonces yo lo que ayer denuncié es, mire, nosotros presentamos mociones, ustedes las aprueban, pero las mociones, si una vez que estamos todos de acuerdo en que se aprueben, es que el contenido de la moción se cumpla. Lo que puede ser es que ustedes la aprueben por el titular que saldrá hoy en el periódico, aprobado la petición que hizo el Partido Popular sobre el plan de emergencia, ¿no? Mejorar el plan de emergencia. Y entonces, para que no salga que es el Partido Popular quien lo pidió, lo hemos aprobado y lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Eso es lo que me pregunto yo. ¿Lo van a hacer lo que se aprobó? Entonces, muchas de las mociones que se están aprobando es un postureo por parte del Gobierno municipal que vota a favor y luego no las cumple. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Y eso es lo que ayer hemos evidenciado, tanto el Bloque Nacionalista como el Partido Popular, con las mociones. Yo presenté ayer tres mociones. Las tres mociones se aprobaron. Una es sobre el barrio de Monte Alto. Hablamos de la cárcel, hablamos del parque de Dovisía, que hay un compromiso en los presupuestos, hay una partida presupuestaria en los presupuestos para que se haga, y estamos viendo que no se va a hacer. Ellos la aprobaron. Yo preguntaré dentro de un año si han realizado este tema. También hemos aprobado por unanimidad, que la presentó el Partido Popular, una sobre el tema de los cooperativistas. El cooperativista se usa. Mira, yo vengo ahora de hablar con ellos, con los cooperativistas. La verdad que es una situación muy triste. Porque estamos hablando no solo del hecho de que tengas derecho a una vivienda, no de alquiler social. Estás hablando de la frustración de un proyecto personal. O sea, una de las personas me decía, mira, yo me metí en este proyecto porque estamos deseando tener un hijo, entonces si podía acceder a esta vivienda, pues sería maravilloso para mi proyecto de futuro y poder tener este hijo que estamos deseando, pero en este momento no podemos porque no tenemos vivienda. De pronto, que esos sueños se rompan, no me parece de recibo. Entonces, nosotros hemos presentado mociones tanto en el Parlamento, preguntas e iniciativas en el Parlamento de Madrid, a través de Testada Moraleja. Hemos presentado, también se van a presentar en el Senado por parte de Rosa Gallego. Se han presentado también en el Parlamento de Galicia por Roberto Rodríguez, que sabes que es parlamentario y también concejal. Y ayer nuestra iniciativa también fue aprobada por unanimidad. Porque, bueno, yo creo que estamos ahí todos de acuerdo que se ha dado una situación que hay que arreglarla, porque lo que no puede ser es que estemos hablando de un alquiler social y que le hagan pagar 1.000 euros. Y ahí hay un préstamo del ICO que iba a ser por 30 años, que ahora se lo dan por 10. Esto hace que la cuota para pagar sea muy alta y ellos no pueden acceder. Si se accede a un alquiler social es porque tienen pocos ingresos. Si tienes que pagar 1.000 euros de cuota, es inaccesible ese alquiler social. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer entre todos un trabajo conjunto, apoyarlos y sobre todo que ese proyecto, que creo que es muy importante y puede ser un ejemplo de cómo acceder a la vivienda a través de una cooperativa de vivienda, cediendo suelo público, porque hay una cesión de suelo público y una cooperativa de vivienda, que ese proyecto no se frustre y que entre todos debemos ayudarles a que el proyecto salga adelante.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
It's been a long time, long time now since I've seen.
Y satisfacción, como no podía ser de otra forma, entre los vecinos de Afalperra, que ven ya más cercano su ansiado centro de salud en el Mercado de Santa Lucía. Jaime Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Afalperra, asegura que están contentísimos.
Ahora nos queda un pasito muy pequeñito ya, y el próximo movimiento pues tiene que ser ya empezarlo.
Ahora sí que pensáis que esto sí que va adelante, ¿no? ¿Ya os lo creéis?
Efectivamente. Sí, ahora mismo sí, ya el barrio sabe que la gente que tenía dudas, ahora mismo en este momento, los que faltaban, poca gente ya faltaba, ¿no?, que tenía dudas. Esto decían que no se iba a hacer, ahora están ya convencidos de que con las declaraciones ahora de la alcaldesa, están mano a mano con la Xunta. El consejero ya nos había dicho que, bueno, que nos preocupáramos los vecinos, que pudieran impulsar y echarlo adelante, sí o sí, ya, ¿verdad?
Bueno, ayer la alcaldesa, Jaime, os agradecía la paciencia, porque habéis tenido mucha paciencia, la verdad, ¿no?
La verdad que sí, demasiada paciencia, porque son muchos años, ¿no? Para llegar a un acuerdo como que se llegó ahora, ¿no? Es demasiado, es horrible, mucho tiempo eso.
Bueno, ¿y confiáis que ya el año que viene va a ser eso una realidad?
Pensamos que sí, porque ahora corre prisa por el tema de
los fondos, esta, sí.
¿No? De los fondos, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahora, pues sí, ahora están están de acuerdo ya la Xunta y el Concello en echarlo adelante, pero muy prontito, ¿no? muy pronto. Entonces pensamos que podemos entrar, no perder ese dinero. Están en ello, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, pues enhorabuena por la parte que os toca, Jaime, que habéis peleado mucho por esto y al final se ha conseguido.
Muchas gracias. Y a los vecinos todos del barrio felicitarlos también, ¿verdad?
Claro que sí. Un abrazo, Jaime. Gracias.
Un abrazo, Eva. Muchas gracias.
Y ha reabierto la tienda de Zara de Juan Flórez. Es la primera tienda, la que inició el imperio Inditex. Esta mañana se ha reabierto al público y ya hay largas colas para acceder a ella. Antes nos hemos pasado por allí. Bueno, se ha pasado nuestra compañera Noela Bao, que nos cuenta ya cómo es esta tienda, primera tienda de Inditex, ya remodelada.
Cuando abrió el Zara de la calle Compostela, se especuló y mucho sobre en qué papel quedaría la tienda de Juan Flórez. Abrió sus puertas el 9 de mayo de 1975. Fue la primera y 50 años después ya sabemos qué pasa a ser un espacio multidisciplinar. Una boutique con cafetería. Es un establecimiento con una enorme carga simbólica porque aquí nació el imperio Inditex. Nadie ha querido perderse la reapertura, ni siquiera Marta Ortega. La presidenta de Inditex salía de un coche en Juan Flórez para comprobar cómo ha quedado todo minutos antes de su apertura. Es una tienda que combina, como siempre, todo el espíritu Inditex. Hasta el nombre en Google Maps aparece en inglés y hace referencia a su nacimiento. 50 supermodelos de todo el mundo conmemoran este aniversario en un vídeo rodado por Steven Meisel y, sin embargo, el Zara original mira a Coruña. Está lleno de referencias a la ciudad donde nació. Las paredes y estanterías son como las galerías de la Marina. Las lámparas con referencias al mar. Algo completamente distinto e inesperado. Mar lleva toda la vida viniendo a esta tienda y lo que veía desde el escaparate le dejaba impresionada.
Todavía sí. Me parece muy diferente, súper diferente.
La Marina, la ciudad de cristal, es que es la Coruña.
Claro, claro.
Es la Coruña. Y entonces es nuestra tienda que yo la inauguré.
No me diga.
Hombre,
a ver.
En el 75 y tenía yo, pues mira, 15 años.
Sí.
Y empezamos ya a comprar aquí, era muy diferente. O sea que pasé toda esta etapa y todos estos, digamos, distintos movimientos de Zara y de esta tienda.
Silvia trabaja al lado y estuvo muy pendiente durante las obras.
No, bueno, eso es radio. No, pues nada, llevamos varios días que vemos que están con la reforma y entonces salían unos empleados de una empresa, ya llegaban otros, estaba todo como muy coordinado, llama la atención. Lo difícil que es encontrar profesionales, se ocupen de reformas, aquí estaba todo perfectamente sincronizado. Me parece impresionante. Vimos llegando un pesar, que sí que vi llegar como unas ventanitas, y ya me habían parecido muy bonitas, y ahora ver todo este espectáculo de los cristales, que no sé qué empresa lo hizo, me parece alucinante.
Sí. El Zara de Juan Flórez funcionará como los espacios de apartamento de la marca, es decir, con colecciones especiales, exclusivas de Zara Mujer. Aquí es el personal de tienda el que nos trae la ropa, así que la reapertura se acompaña de una plantilla de más de 40 personas. Han tenido que reforzar la plantilla anterior. Aunque una curiosidad, nos la contaba María, lleva mucho tiempo trabajando en una tienda de electrónica frente al establecimiento, Sonitel, y revela el privilegio que tenían las empleadas originales de este Zara por ser el primero respecto a otros.
Ya se echaba de menos, ¿sabes? Que estuviese abierto. Hasta yo llevo muchos años trabajando aquí. Y me acuerdo de la cuando había las antiguas empleadas, que eran señoras, ¿sabes? No tal. Y era la única tienda que cerraba al mediodía. Y a mí una me dijo un día, es que el jefe, al ser la primera, es el privilegio que tenemos. Y luego ya cuando cambiaron, esas las prejubilaron.
La mayor novedad del Zara especial es la cafetería. Llega a Coruña por primera vez el Zacafé, un proyecto ensayado en Madrid, China, Kuwait, Japón y Corea del Sur, con café de proximidad, Siboney y mucha oferta. Nacho García es el responsable de calidad de la marca.
Sacamos siempre coste, tenemos un blend especial que hicimos especialmente para ellos por el 50 aniversario. Después tenemos unos orígenes especiales también de fincas que visitamos justo el año pasado. Incluso tenemos algunos cafés que han venido en barco de vela, un poco por el tema de la huella, que han venido desde Colombia. Sí, o sea que tenemos cosas diferentes, ¿no? También para
o sea que hay un café especial, una mezcla especial de
Zara. Sí, es un blend especial que solo vais a poder tomar aquí, vale, que es el único sitio del mundo que se puede tomar ese blend que diseñamos en Siboney. y realmente pues sobre todo con notas frescas ahora que llega la primavera, pues un poquito de acidez, cacao, chocolate, frutos rojos y que marida más muy bien con la leche.
Claro. Una zona de sofás con revistas para consultar, no para llevar, y prendas conmemorativas del 50 aniversario completan el estreno de este Zara especial, que tiene algo de museo. Un mapa mundi nos permite recorrer la expansión mundial de la marca con el avance de los años, y en las paredes aparecen fotos de empleados y empleadas que llevan 50 años trabajando en la firma. A lo largo de los meses irán rotando estas imágenes porque hay unos cuantos más aparte de Amancio Ortega.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial, disfrutar del nuevo Inster, conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai, descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Deportivistas, este domingo necesitamos os vosos folgos en a Banca Riazor. Ás 12, o Depor a Banca quere certificar a súa permanencia na Liga F ante o Sevilla. As nosas están moi preto do obxectivo e entre todos conseguirémolo. E ás 7, o Fabril busca ante o UCAM Murcia coller vantaxe na primeira eliminatoria do playoff de ascenso a Primeira Federación. Xuntos somos máis fortes. Forza Depor!
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y fin de semana importante para el Depor, Pepe
sí,
Torrente.
Sí, la verdad es que lo escuchábamos en la cuña,
mismo,
¿no? De hace unos instantes. Quizá el que menos se juega es el primer equipo masculino, que ya tiene la permanencia matemática y que el playoff está a 9 puntos y faltan 12 por disputar. Juega mañana a partir de las 4 y cuarto frente al Sporting en el Molinón. Partido, por cierto, que fue declarado de alto riesgo y partido que vamos a contar, como siempre, en Tiempo de Juego Coruña, en el 99.9 de la FM y en cope.es, escogiendo la emisora de COPE más a Coruña. Pero mira, mañana a las 12 el juvenil de División de Honor juega en Tenerife, la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones. El domingo a las 12 el Depor a Banca en Riazor recibe al Sevilla. Si gana, salvación matemática en la Liga F. Incluso empatando o perdiendo lo puede obtener a falta de una jornada, dependiendo de los resultados del Betis y del Valencia. Y a las 7 de la tarde, también en Riazor, el Fabril, ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a la Primera Federación frente a UCAM Murcia. Así que la verdad es que es un fin de semana completito e importante para la entidad herculina. Y como el Depor, primer equipo masculino, no se juega mucho, se habla de renovaciones por objetivos y de si influye o no en las alineaciones de Óscar Gil Sanz. Y así de claro fue el técnico de Betanzos.
Eu xamais quero conocer ningún tipo de cláusulas dos xogadores, porque evidentemente as miñas decisións poden ser susceptibles de dúda nese aspecto. E non me importa moito se a dúda é fora, non? Me importaría máis a dúda dentro, non? Os xogadores saben que eu non quero nin saber. É certo que moitas veces, bueno, pois sacades vos, pero eu intento non coñecer ningunha desas circunstancias.
E es que Cristian Herrera anunciou el mismo su propia renovación por objetivos esta mesma semana. Y Pablo Martínez está a expensas de jugar algún partido más. Y, por ejemplo, el otro día fue suplente el titular, acompañando a Pablo Vázquez, Jaime Sánchez. Y quería desligar la decisión de la suplencia del francés por el tema de su renovación por objetivos. Y dijo que era simplemente por cuestiones deportivas. Y luego, si me
a
pides...
A ver, ¿qué le pasa al Leima Coruña?
Si me pides una explicación al Leima Coruña, pues probablemente no la tengo. Le ha ganado al Madrid.
A los grandes.
Le ganó al Barça ayer 93-92, en un partido en el que prácticamente estuvieron por delante durante todo el encuentro. Y tienen la permanencia muy difícil. Quedan 4 jornadas y están a 3 victorias del Girona y del Bilbao. Y el domingo a las 12:30 juegan en la pista del Bilbao. Así que necesitan ganar para seguir con ese hilillo. De todas maneras, reconocen en el Club Naranja que está muy difícil. Probablemente, si no hubiesen ganado a los grandes y hubiesen vencido a sus rivales directos, otro gallo cantaría. Pero claro, tú tampoco decides cuándo vas a ganar. Tú intentas hacerlo todos los partidos. Y finalmente, el Leima pues ha ganado a los dos grandes.
Pero sí que llama la atención.
Al Madrid y al Barça. La verdad es que sí. Habría que mirar en la estadística histórica un club que baja y que ese mismo año gana a Madrid y a Barcelona. Creo que no debe haber muchos.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y vamos con dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre, por si te apetece pasarte esta tarde a hacer ese acto generoso y solidario que es el donar sangre y salvar vidas.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Ninguna unidad móvil en la ciudad, lo más cercano ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con un horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En cuanto a las unidades móviles, en Arteixo, en la entrada de la calle Peonil hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una unidad móvil. En Betanzos, de 4 de la tarde a 9 de la noche en la Plaza Irmáns García Naveira, una segunda unidad móvil. Y en Sada, de 4 menos cuarto de la tarde a 9 de la noche delante de la Casa de Xuventude, esa tercera unidad móvil para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan esos grupos sanguíneos para intentar regularizar esos niveles de esos dos grupos sanguíneos A positivo y cero positivo. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Dentro del Mayo Jazz, hoy concierto en el Teatro Colón a las 8 con Rosalía Gómez, Abe Rábade y Alejandro Vargas, pianistas excepcionales que se unen para dar forma al grupo Taibo. La entrada es gratuita, pero se debe reservar en ataquilla.com. Y mañana a las 8, Verónica Ferreiro y Javier Sánchez Quinteto. El Barrio de las Flores adelanta sus fiestas 4 meses debido al crecimiento de los eventos en septiembre. Las van a disfrutar desde hoy hasta el domingo. El pregón será a las 8 y habrá música con el Corta, Checan, Arce y DJ Hugo Mosquera. Mañana sesión vermú y churrascada, velada de boxeo a las 8 y verbena con la orquesta Cuarta Calle. El domingo a la 1 se celebrará el concurso de tortilla y a las 2 Festa Dos Caños. Retro Future Fest celebra su cuarta edición en un completo fin de semana en el que el proyecto crece en espacios, duración y número de artistas. Hoy y mañana 9 artistas actuarán en el auditorio y el espacio exterior del Museo Científico Domus y en la Sky Room de la Sala Pelican. En la Mardi Gras a las 10, concierto de Los Sex y Demencia Social. Mañana también a las 10, Villains y Muñeco Batea Cicloclube. En la Sala Inclub, mañana, concierto a las 10:30 de Marlena, dúo revelación de la música en España. Las entradas tienen un coste de 29 euros. Dentro del Resis 2025, en el Museo de Bellas Artes, mañana a las 7, concierto de música clásica Líneas de Auga, con Quartet Gerhardt. En el Auditorio Sede Fundación, hoy a las 8, actuación de humor de Miquel Bermejo, Eureka. Las entradas tienen un coste de 19,80 y pueden adquirirse en ataquilla.com. Los jugadores del Leima Coruña, Brandon Taylor, Junio Barrueta y Aleix Font, firmarán autógrafos en el semisótano del Corte Inglés a las 6. En el Teatro Rosalía, a las 8:30, danza teatro con Sobre o extravío o Arte de perderse. Las entradas tienen un coste de 6,40. El domingo, también en el Rosalía, a las 8:30, espectáculo Hablar no sirve de nada, con Bob Pop. Esta tarde hay también distintas opciones culturales. El Centro Fonseca acoge a las 7 la charla Repensando la realidad desde el cine. En el Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas, a las 7:30 se realiza la presentación del libro Golpistas y represores, retratos y memoria histórica de falangistas galegos. Mañana se celebra el Día de la Ciencia en Arrúa y en esta edición habrá como novedad un mercado gastronómico en el Parque de Santa Margarita. Coincidiendo con este día, los museos científicos realizan una jornada de puertas abiertas. Los Monólogos R regresan a Coruña con A penúltima de Carlos Blanco en Palexco mañana a las 8:30. También mañana de 10 a 2:30, Mercadillo de Artesanía Gallega en el Mercado Municipal de la Plaza de Lugo. La iniciativa, organizada por el Concello con el colectivo Salgadiñas, acercará una muestra del talento femenino con piezas de artesanía, talleres y actividades dinamizadoras. Dentro del ciclo Todo Público de Primavera, en el Foro Metropolitano, mañana a las 6 habrá el espectáculo Moby Dick, de Pedras de Cartón. Expo Coruña acoge este fin de semana la Feira dos Animais de Compañía de Turismo Pet Friendly, con más de 70 expositores y una programación llena de acción, conocimiento y comunidad. La Fundación Luis Seoane clausura este domingo la exposición Fernando Blanco, Paisaje, Conciencia, Fábrica. Fuera del término municipal de A Coruña, nueva edición de la Festa do Pan de Carral, que se celebra mañana y el domingo. Mañana comenzará a las 12 con la exposición y venta de pan, feria medieval, talleres para niños y sesión vermú con el grupo Ritmo, que va a repetir por la noche junto a América SL. Vuelve el ciclo Ellas son artistas. Mañana actuación del dúo madrileño Las Nietas del Charlie a las 8:30 en A Fábrica de Santa Cristina, Oleiros. La cuarta edición de Elles Mostra Moda Home, la única pasarela y foro de la moda masculina española, se celebra hoy y mañana en la finca Montesqueiro. Hoy a las 8:30 el auditorio Gabriel García Márquez de Oleiros acoge la primera obra teatral de creación colectiva del Obradoiro Municipal de Iniciación o Teatro. La entrada es libre hasta completar aforo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.